Bueno, pues buenos días. Agradezco mucho a la Casa de la Filosofía Mora que haya dedicado este año este simposio que cada año dedica a un filósofo y que este año, que es el año del centenario del nacimiento de Manuel Sacristán, se lo haya dedicado a él. Yo, a mí me toca hablar sobre el pacifismo de Manuel Sacristán, un pacifismo tardío, por decirlo así. La mayor parte de la vida de Manuel Sacristán no se puede considerar que fuese un pacifista de pensamiento, aunque en realidad la mayoría de las cosas que hizo contra la dictadura franquista serían características de un pacifista de acción, como la inmensa mayoría de los militantes comunistas de esos años. Pero no de pensamiento, desde luego. El pacifismo de Sacristán es algo que empieza a desarrollar en los últimos años, cuando va a asumir la dirección de la revista Mientras Tanto, en 1979. Y es en realidad pues, un pensamiento desarrollado en 5 años, desde el 80 hasta el 85, es un periodo bastante corto, mediante notas, prólogos, conferencias, ¿no? Bueno, yo voy a tratar dos asuntos. Uno es, por los 20 minutos que tengo, pues, hacer una señalar lo que me parece que son los rasgos característicos de ese pacifismo de Sacristán, y después la actualidad de su pacifismo, porque entre otras cosas, no sé, es una percepción que tengo, a lo mejor equivocada, no sé si Salva, que por cierto pues ha hecho una labor muy encomiástica para difundir la obra de Sacristán y para, entre otras cosas, haciendo este año un montón de entrevistas para Spymar, leyéndome esas entrevistas, no todas porque son muchas, he notado que en Sacristán se le hacen elogios diversos, sobre todo por la incorporación del ecologismo. Pero en cambio, sobre el pacifismo este del último Sacristán, no he percibido grandes entusiasmos. Bueno, en todo caso, también hay algún autor que dijo que Manuel Sacristán siempre era incómodo, siempre incomodaba, ¿no? Y bueno, pues creo que sigue incomodando incluso a personas próximas a él. Los rasgos característicos, Manuel Sacristán empieza a interesarse por el movimiento por la paz, al menos por escrito, con una nota que se publica en 1980 en la revista Mientras Tanto, que se titula Contra la Tercera Guerra Mundial, título bastante significativo, y ahí se dice, se ha dicho muchas veces, con toda razón, que el problema político-ecológico más grave es el constituido por el armamento nuclear. Al entrar en un nuevo periodo de tensiones graves, un nuevo periodo de guerra fría, este problema se convierte directamente en el de la supervivencia de la especie. Por eso yo diría que es fácil caracterizar este pacifismo de Sacristán como un ecopacifismo. Es decir, en su cabeza, digamos, hay un entrelazamiento de las dos temáticas. Si se trata de mantener el carácter habitable del planeta para la especie humana, una de las cosas que hay que evitar es la Tercera Guerra Mundial, que no permitiría, digamos, que este planeta o regiones enteras de este planeta fuesen habitables por los seres humanos. Y esa es una preocupación, es decir, que acompaña su incorporación del ecologismo. En la carta, en la primera carta de la redacción, del número 1, ¿no?, Mientras Tanto, se dice aquello de el objetivo colectivo debe ser una humanidad justa en una tierra habitable. La habitabilidad del planeta es algo que también le induce a pensar que si se aumenta la tensión entre bloques, entonces 1980, decisión de la OTAN de instalar euromisiles en Europa Occidental para, decía Reagan, librar y ganar una guerra nuclear limitada al teatro europeo, pues entonces lo que estaba en juego era la supervivencia de la especie. Esto me parece interesante, entre otras cosas, porque a veces tal vez hay gente que olvida que para seguir luchando por una sociedad de personas igualmente libres, es decir, una sociedad comunista, es preciso que haya humanidad a emancipar, a humanidad que pueda disfrutar o que pueda llegar a ser eso, igualmente libres. Ese es el punto de partida del pacifismo de Sacristán, y a partir de ahí lo que hace es una revisión. En primer lugar, su preocupación siempre fue establecer un diálogo, mantener el diálogo sobre esta cuestión, sobre la cuestión de la guerra y la paz, con la tradición de comunismo marxista. Su interlocutor privilegiado siempre pensó que se estaba dirigiendo a los grupos que mantenían pues, el ideal y también la manera de pensar típica del marxismo. Y eso no solamente porque era su tradición, sino también porque pensaba que los partidos marxistas aportaban algo valioso a las sociedades, también en relación con la guerra y la paz. Es decir, que los partidos marxistas podían dar explicaciones sobre qué tipo de dinámicas del capitalismo podían desembocar en una guerra, señalar las causas profundas que podían llevar a una guerra. Y eso era muy bueno y muy positivo que siguiera estando presente ese tipo de análisis de la dinámica del capitalismo que puede llevar a las guerras. Debería seguir siendo algo que estuviera en la sociedad, es un punto de vista a tener en cuenta, etc. A partir de ahí lo que hace es una revisión bastante notable de lo que se había hecho y dicho en la tradición del comunismo marxista sobre la guerra y la paz. En un prólogo a un libro de Vicens Fisas, que es uno de los pioneros de la investigación por la paz en Cataluña, un libro titulado Crisis del militarismo y militarización de la crisis, dice, con el logro de una capacidad destructiva total, la guerra ha perdido cualquier función social y política. Esa es la raíz de la crisis conceptual de lo militar y también, dice, el indicio de una perversión nunca igualada del sistema económico que necesita de esas armas para continuar existiendo. Me parece muy interesante la primera parte, es decir, es un cuestionamiento frontal de algo que en la tradición del comunismo marxista había sido no cuestionado, que es la utilidad política de las guerras. Es decir, está aludiendo a la eficacia práctica de las guerras, que es algo que en la tradición del comunismo marxista yo creo que no se había cuestionado, tanto porque Lenin en realidad pues, asume la idea de Clausewitz, ¿no? de la guerra como continuación de la política por otros medios, es decir, que la guerra te puede permitir obtener ventajas económicas, territoriales, políticas, geopolíticas, ¿no? Y en cambio aquí lo que apunta Sacristán en estas píldoras, digamos, estos pensamientos un poco en forma de píldora que te hacen pensar mucho, es cuestionar la eficacia práctica de las guerras. Y dice, ahí está la raíz de la crisis conceptual de lo militar. Eso también es muy interesante. Es decir, no habrá ningún militar del mundo que no esté interesado en saber cuándo se gana y cuándo se pierde en una guerra. La victoria y la derrota en una guerra parece algo importantísimo para los militares. Bueno, en la hipótesis máxima, que sería una guerra nuclear general, ¿dónde está la victoria y dónde está la derrota? Es decir, bueno, está la derrota sí, pero digamos, por el tipo de devastación y destrucción perdería todo el mundo. Entonces, ¿para qué se hace la guerra? Ese es un hilo que es muy interesante estirar de él, porque en realidad no se trata ya solamente de las guerras donde se utilizan las armas más destructivas, sino incluso en guerras con un nivel de destructividad inferior, es muy interesante preguntarse frecuentemente quién ha ganado y quién ha perdido cuando se acaban las hostilidades. Voy a poner un ejemplo así al azar, que es la guerra entre Irán e Irak entre 1980 y 1988. ¿Quién ganó y quién perdió esa guerra? Que costó 1 millón de muertos de los dos lados aproximadamente. Y diréis, bueno, esto es una excepción. No, no es una excepción, es muy frecuente que haya guerras que se inician, porque además las guerras es mucho más fácil empezarlas que acabarlas, y al final se acaban a veces por agotamiento. El modelo Segunda Guerra Mundial, donde los malos, malísimos, son derrotados por los buenos, digamos, es una excepción, al menos en los, desde que se incorporan, ¿no?, las últimas armas más tecnológicamente avanzadas, sobre todo, además, si estamos hablando de, al menos, de guerras entre potencias industrialmente más o menos similares. Si hablamos de la invasión de la isla de Granada por Estados Unidos, bueno, pues es obvio que sí, que es una acción militar, como ocurrió en 1983, donde ahí se puede obtener fácilmente una ventaja territorial, económica, política. Pero es muy interesante. A partir de ahí, Sacristán lo que hace es proponer un pacifismo que en realidad empieza a bosquejar, o sea, tampoco acaba, digamos, con una fórmula total y absoluta, ¿no? No escribe un tratado sobre la paz, como, o bien pues, el tipo de investigación por la paz que lleva a cabo Johan Galtung, por ejemplo, no es precisamente eso. Son apuntes en notas, etc. Entonces, dice que la tradición de comunismo marxista debe revisar su particular doctrina de la guerra justa, pensando sobre todo en el futuro, pensando en que si los grandes conflictos, en especial entre potencias nucleares, ¿no?, se resuelven por la vía de la fuerza, pues dice en un momento determinado de una guerra así, lo que va a venir después no va a ser personas o colectivos, comunidades humanas dispuestas a construir el socialismo, sino más bien aceptarán una tiranía universal centralizada, ¿no? Es decir, la idea aquella de Marx de que creo que la miseria de la filosofía, que la historia puede avanzar por su lado peor también, en este caso lo peor sería absolutamente catastrófico, incluso si no consistiese en el exterminio de toda la especie humana. Una guerra de las dimensiones multiplicadas por algunos números de la Segunda Guerra Mundial también seguramente no cabe esperar de ahí que salga una humanidad entusiasta, dispuesta a construir una sociedad de personas igualmente libres. Sobre el pacifismo en positivo dirá que no hay que buscarle muchos pies al gato. Dirá que sobre todo es antibelicismo, oposición a las guerras, oposición a, si estas estallan, pues a intentar que acaben lo más rápidamente posible. Es verdad que seguramente es una reflexión eurocéntrica, él lo acepta en alguna nota cuando hace una reflexión sobre si desde aquí podemos condenar la lucha guerrillera en El Salvador, dice no podemos hacer eso porque en esos países hay una presión terrible y no es incompatible. Por tanto, eso puede sugerir que son reflexiones que serían sobre todo muy oportunas para Europa. Pero bueno, en algún momento también dice sí, pero en cualquier guerra, en cualquier lugar del mundo puede haber una escalada. Estamos hablando todavía de un mundo dividido en dos bloques militares, de la OTAN y el Pacto de Varsovia, puede haber una escalada que pueda llevar a un enfrentamiento general. Por tanto, el antibelicismo debe incorporarse en el núcleo del ideario comunista, el ideario de la tradición comunista. Y después también afirma que el pacifismo es fundamentalmente no querer matar. Esta es otra de esas píldoras concentradas que también te hacen, digamos, que resumen muy bien algo que a veces ha producido bastantes ríos de tinta innecesarios, ¿no? El pacifismo es sobre todo no querer matar y no querer morir, dice él, ¿no? Bien, en ese sentido, pues yo creo que es un pacifismo que tiene más actualidad que nunca, y sobre eso, bueno, tal vez añadir sí, lo que también comentábamos el otro día en el acto de Comisiones Obreras, el último escrito, ¿no?, el último escrito de Sacristán, donde trata esta cuestión, es de 1985, y ahí aconseja a los partidos de tradición marxista, de comunismo marxista, asimilar en algún grado las motivaciones básicas del pacifismo y del antimilitarismo. Aceptando, también lo dice en esta otra de esas películas concentradas, que los pacifistas deben ser conscientes, cualquier pacifista inteligente, dice, debe ser consciente de que construir un programa político a partir de las motivaciones pacifistas puede ser algo muy complicado, ¿no?, lo cual es un reconocimiento muy realista, típico, creo yo, de Sacristán, ¿no? Bueno, ¿en qué grado? ¿No? ¿En qué grado? Se ha recordado la frase, es más o menos, es mejor asumir esa complicación que no seguir dando vueltas a la noria de crímenes que ha sido la historia de la humanidad, ¿no? Mejor hacer esta apuesta por el pacifismo. También tiene en algún momento, es una reflexión que es un poco compleja, porque no es más que en positivo, es como comparando derrotados, ¿no? Dice, ¿Lenin consiguió construir un mundo socialista? No. ¿Consiguió Gandhi construir una India artesana, etcétera? Tampoco. Bueno, pues desde el punto de vista de la eficacia no puede ser el criterio último para optar por seguir, ¿no? Con la doctrina de la guerra justa, diciendo que en cualquier circunstancia, algunas circunstancias, pues habrá que se conquista el poder, pues hay que defender la revolución, pues vamos a dotarnos de todo el armamento disponible, etcétera, porque eso sería darle, seguir dando vueltas a la noria de crímenes, ¿no?, que ha sido la historia. Bueno, dicho esto, es actual este pensamiento, es algo que se localiza en la primera mitad de los años 80, porque es verdad que en ese momento había un aumento de la tensión muy grave, ciertamente, y no voy a minusvalorar lo que sabemos que ocurrió y lo que después nos enteramos después de lo que ocurrió en esa situación en la que hay una ausencia de comunicación incluso, ¿no?, entre los dirigentes de los dos bloques militares y, por tanto, la desconfianza absoluta permanente, ¿no?, entre los dirigentes de los dos bloques entonces, que puede convertir que algún incidente que a lo mejor en otra época de distensión se podía resolver cogiendo el teléfono, ahí no se pueda resolver, entre otras cosas porque la misma propaganda de cada uno de los bloques dice: los otros mienten, no te puedes creer nada, no se puede negociar nada, siempre te dirán mentiras, no hacen más que difundir información falsa, etcétera, etcétera. Y en esa situación pues puede haber incidentes como muchos de los que ha habido, por cierto, durante la Primera Guerra Fría. Recomiendo la lectura de un libro de unos compañeros del Centro de las de Estudios por la Paz, que es Javier Buigas y Teresa de Fortuny, que se titula Riesgos y amenazas del arsenal nuclear, donde hay un apartado dedicado a accidentes relacionados con las armas nucleares y falsas alarmas relacionadas con el armamento nuclear. Un autor, un ensayista italiano que se llamaba Alberto Mariani, después del final de la Guerra Fría del siglo pasado, del 88, escribió un libro que se titulaba El horrocho de la paura, el reloj del miedo, que sería el reloj del boletín de los científicos atómicos. Y decía: aquí todo el mundo piensa que la maquinaria militar de las potencias nucleares funciona a partir de dos principios. Primer principio: todo funciona de acuerdo como está previsto que funcione. Primera premisa. Segunda: nada sucederá si no se quiere que suceda. O sea, no, es una maquinaria militar perfecta, es un reloj suizo que funciona, una estructura jerárquica donde todo el mundo hace exactamente lo que le toca. Bueno, el positivo y el negativo. El último presidente anterior de los Estados Unidos era un ancianito que estaba para sopitas y buen vino y tenía sus capacidades cognitivas menguadas, ¿no? Y ese era el último responsable, el señor que le acompañaba siempre otro con un maletín diciendo: este hay que apretarlo. Eso hace establecer una desconfianza respecto a la racionalidad, porque esto racionalmente no puede ocurrir, hay un elemento de racionalidad. En positivo, bueno, estamos todos vivos, creo que se lo explicaba Salvo en una entrevista de Spy Marx, porque un teniente coronel del ejército soviético llamado Stanislav Petrov hizo lo que no tocaba, que es cuando recibió como máximo responsable de un radar el aviso de que había 5 misiles intercontinentales en 1983 que se dirigían hacia la Unión Soviética, él decidió desobedecer las órdenes recibidas y no comunicar a sus superiores esa información, ¿no? Y confió en su instinto de que eso era una falsa alarma, de que no se podía empezar una guerra nuclear con 5 misiles intercontinentales, y esperó. Pero pasó media hora a ver si había un impacto nuclear, y viendo que no lo había, pues el hombre se cogió una botella de vodka, se la bebió entera y estuvo bailando y revolcándose por el suelo todo lo que pudo y más, diciendo: es, quiero decir, pero estamos todos vivos los que tenemos una edad gracias a San Stanislav Petrov, que está en hospital. Si hubiera cielo estaría seguro. Lástima que no existe. Bueno, en todo caso, yo creo que hoy en día la actualidad del pacifismo de Sacristán es total y absoluta. si era peligroso que la OTAN hubiera decidido instalar euromisiles y eso aumentaba la tensión entre los bloques, bueno, pues es mucho más peligroso el hecho de que desde hace 10 años, desde el año 2014, haya en Europa una guerra caliente, en la que están implicadas las cuatro potencias nucleares más importantes del mundo: Estados Unidos, la Federación Rusa, Francia y Gran Bretaña. Y además, cuando nuestros dirigentes dicen cosas como las que les voy a leer a continuación. Quiero decir, esa guerra que empezó siendo una guerra civil, con implicación entre bambalinas de potencias nucleares, y que fue creciendo en progresión geométrica hasta que finalmente la invasión rusa, después de provocaciones que Estados Unidos nunca había aceptado en su frontera sur, decide invadir Ucrania, y después de que eso esté entrando en un callejón sin salida, a pesar de que haya acuerdos, bienvenidos sean, ojalá tengan éxito, aunque las decisiones y la concreción del supuesto plan de paz será responsabilidad de ellos. Pero también en ese contexto, pues también lo decía, lo recordaba el otro día en Comisiones Obreras, hay declaraciones de los dirigentes europeos particularmente, que tal vez alguno de ellos no se toma la medicación o no le pasa algo, pero están diciendo unas cosas que son horrorosas. Por ejemplo, el 30 de marzo de 2024, estamos en una época de preguerra, sin exagerar. Hemos de estar preparados para una guerra, esto lo dijo Donald Tusk, primer ministro de Polonia. Debemos estar preparados para una guerra con Rusia en el 2029. Por eso hay que reimplantar el servicio militar obligatorio. Boris Pistorius, ministro de Defensa socialdemócrata de la República Federal Alemana. La amenaza de guerra es, esto es del, lo dijo en una declaración en el Bundestag el 5 de junio del año 2024. La amenaza de guerra es absoluta y la sociedad no es consciente. Margarita Robles, ministra de Defensa del Reino de España, 3 de mayo de 2024. Hace un año, después de que hubo un intercambio de misiles ATACMS por parte de la OTAN contra el territorio ruso y la contestación de Rusia disparando un misil hipersónico llamado Oresnik, Putin recordó que Rusia se considera con derecho a utilizar sus armas contra las instalaciones militares que permiten el uso de sus armas contra Rusia. Y no hace mucho, hace un mes, un general francés, que es el jefe del Estado Mayor de las fuerzas francesas, que es la única potencia nuclear de la Unión Europea, porque Gran Bretaña está fuera, dijo, un señor que se llama Fabien Mandon, que es, ya lo dije también, permite el chiste fácil de qué buen apellido para un general, ¿no? Las fuerzas armadas francesas deben estar preparadas para un conflicto con Rusia en 2028. Por cierto, Boris Pistorius dijo, hemos estado preparados para una guerra en el 2029. Este difiere, hay una discrepancia aquí, será antes, según Mandon. Para un conflicto con Rusia en 2028. Francia debe estar dispuesta a perder a sus hijos en la guerra. Bueno, esto es de verdad, es mentira, en fin. En todo caso, ayer el diario El País, que forma parte del Grupo Prisa y el presidente del Grupo Prisa tiene el 7% de las acciones de Indra, que es una empresa de la industria militar, según información del propio diario El País, si queréis os puedo citar el día, por lo tanto, digamos, según el boletín de Indra, me vais a preguntar la exageración, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice: Rusia seguirá siendo una amenaza para Europa aunque haya acuerdo de paz en Ucrania. ¿Vale? Esto, ¿cómo hay que interpretarlo? Bueno, pues que el rearme, esta propuesta de que los presupuestos militares tienen que subir hasta 5% del PIB, etcétera, o bien puede servir para librar la guerra caliente esta de Boris Pistorius y el general Mandón para el 2028 o 2029, o en todo caso es para alimentar una nueva carrera de armamentos. Es decir, Europa volverá a estar dividida, antes estaba dividida más o menos por Europa sí, por el medio, pero ahora estará, pues habrá otro muro de Berlín en las fronteras con Rusia y habrá una nueva Guerra Fría. También el boletín de Intra esta mañana decía, creo que era Macron, los dirigentes europeos ya se preparan para una nueva guerra. Hablaba abiertamente de nueva Guerra Fría, una nueva Guerra Fría. Bueno, las dos hipótesis, bueno, la hipótesis de la guerra del 2028-2029, pues realmente es pavorosa y deberíamos estar todos en las calles volviendo a gritar no la guerra y en fin, todas las veces que hiciera falta. Y en cambio hay sobre este asunto una paralización para mí muy preocupante. Pero por el otro, que haya una nueva Guerra Fría, una nueva carrera de armamentos, o sea, muchos recursos para armas de las que se dice que su mejor uso es no ser utilizadas, etcétera, etcétera, en el momento en el que estamos, es decir, cuando estamos ya traspasando los límites de sustentabilidad del planeta, que sin duda van a generar muchos conflictos de diverso tipo, por ejemplo, por el agotamiento de los combustibles fósiles. Los combustibles fósiles proporcionan energía y sin energía no funciona nada, incluida la economía, obviamente. Pues si eso, digamos, si va a haber una carrera de armamentos, una nueva Guerra Fría montada sobre una situación de escasez de recursos, cambio climático, etcétera, etcétera, pues realmente tiene razón Noam Chomsky cuando en su último libro, o el último libro que yo he leído de Chomsky, titula en inglés Internacionalismo o Extinción, y el traductor en castellano le puso Cooperación o Extinción, que me parece, o sea, el internacionalismo a mí me gusta más por cuestiones sentimentales, pero la idea de la cooperación es muy importante. Lo que el mundo necesita no es una nueva Guerra Fría, no es una nueva carrera de armamentos, no necesita la, bueno, necesita que si la Tercera Guerra Mundial ya sería horroroso, y si, digamos, si lo que dicen estos generales y estos dirigentes políticos hace realidad, que nadie dude que si va a haber tropas francesas o alemanas que entran en lucha con tropas rusas, eso va a escalar muy rápidamente hacia una guerra nuclear, que, y Putin ya lo ha dicho varias veces, ¿no? Entonces, la hipótesis menos mala, que es que haya una carrera de armamentos y una Guerra Fría, pues yo creo que tampoco, que también es una mala hipótesis, ¿no? Lo que se necesita es cooperación, multilateralismo, ¿no? O sea, grandes acuerdos entre todos los estados para afrontar los problemas globales. Eso es lo que necesitamos para continuar la lucha por la supervivencia y la emancipación.